El profesor José Lescano, un amigazo. Milena Dueyú y Marcelo Rucho, para LT12. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buen día.
Milena, Marcelo, audiencia, ¿cómo están?
Todo bien.
Habrás observado un poquito el videito que te mandé. Sí. Es un lugar realmente precioso.
Sí.
Es un lugar precioso. Uh-huh. Yo la verdad no conocía tampoco, estando tan cerca, y enseguida pienso en tanta gente, en tantos amigos que por ahí no conocen este espacio, ¿no? Es una entrada ahí, viniendo por el asiento, la que va a Sauce.
Sí.
Antes de Cazadores está la entrada y cerquita está el monolito. Uh-huh. Y bueno, uno que leyó un poco la historia, observando estos paisajes, estos montes, estas costas, cierra el ojo y quiere mínimamente imaginarse aquel cuadro, ¿no? Uh-huh. Vos decías, una de las batallas más cruentas, donde jugó todo, ¿no? Jugó el coraje, jugó el poderío, el número de hombres, pero también, como en todos los casos, jugó la traición también, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y bueno, para mí que por ahí, de puro gusto por nuestra historia, leo un poco sobre Genaro Verón de Estrada. Yo siempre digo que es el prototipo del correntino, ¿no?
Uh-huh.
Es jugarse hasta el cuero radicalmente, porque la historia nos cuenta que parte de la historia nos cuentan que una lonja, al abatirlo a Verón de Estrada, una lonja de su espalda, uh-huh, es arrancada, con la cual se le hizo una manea y se le regaló a Rosas en su momento, ¿no? Como una muestra de que habían vencido.
Uh-huh.
Eso, hay versiones históricas que lo cuentan y otras donde no aparece, pero realmente que cruento, sangriento, terrible, y lógicamente la cientos y cientos de correntinos anónimos muertos.
Exactamente, sí. Que en definitiva, y más allá de las idas y venidas de la historia, como decía yo al principio, ¿no? Y de esto, era el luchar, el de tener un ideal, ¿no? Y con eso de libertad. En definitiva, todos querían exactamente lo mismo de diferentes versiones, ¿no? O visiones, ¿no?
Sí. ¿Mm? Así eso que, es. Uh-huh. Las luchas libertarias, las, ¿no? Luchas por la provincia.
Exacto.
Gente que se jugaba por sus ideales.
Exacto.
O sea, representantes de una época, ¿no?
Exactamente. Y en ese momento, un país convulsionado.
Totalmente.
Por estas ideas.
Totalmente.
País convulsionado. Sí. Que estaba como creciendo y como, sí, bueno, con todo eso.
Encontrando ahí su lugar, me parece también.
Claro. Bueno, José, y hoy te encuentra en ese lugar, los encuentra en ese lugar, ¿no?
Sí, vos sabés que, sí, como siempre, agradecido a Dios por el don, uh-huh, a la voluntad de leer, de tratar de escribir con fundamento y decir con fundamento. Bueno, uh-huh, eso fue lo que me llevó hace, no recuerdo, pero fue antes de la pandemia, viste que todo esto nos hace perder un poco la noción del tiempo.
Sí.
Pero ya debe ser una poesía que tiene 3 o 4 años.
Uh-huh.
Vivimos una vez y un cruzucateño también, el negro Roberto Quiroz, le arrimó una melodía y eso quedó una grabación de entre casa, y viste, como para que no se pierda.
Exacto.
En realidad la escribimos para un concurso, uh-huh, de la Fundación Chamamé, pero le hicimos una grabación muy precaria, muy casera, y no se presentó como debidamente debía ser presentado, pero bueno. El Topo Subieta un día me llama y me dice: José, mira, para que ese es una pena que ese tema se pierda. Entonces, en el momento que se graben los temas ganadores de los respectivos concursos, vamos a incluir ese tema. Me dice, porque es una pena, así que te pido permiso. Y bueno, quedó eso ahí. Y yo le había mostrado a la gente de Cazadores, porque tiene que ver con don Genaro Verón de Estrada y los héroes anónimos correntinos. Y bueno, no sé tampoco en qué tiempo fue que le mostré, y bueno, me sorprendió la gente de la Municipalidad de Cultura de Cazadores, llamándome ahora a ver qué posibilidad de presentar ese tema. Así que es la primera vez que se va a cantar en público, y cómo son las cosas, yo siempre digo, ¿no? El tiempo, todo a su tiempo. Uh-huh. En algún momento dijimos, bueno, que quede ahí, qué pena, que no se pierda, pero vos fíjate que apareció y va a ser presentado donde tenía que ser presentado.
Claro.
Qué mejor que el monolito acá, en la batalla de Pago Largo, en este lugar donde se desarrolló todo, poder cantarlo. Así que estoy con Tito y Coti Estigarribia, con la voz de Julián Molina. Y bueno, prestos ahí como para esperar el momento de mostrar este hijo literario, como siempre decimos, pero sí, con el condimento tan, pero tan especial de nuestra música, ¿no?
En el lugar indicado.
En el lugar indicado. ¿Qué más le podemos pedir a la vida?
Exactamente.
¿Qué más le podemos pedir?
Exactamente. Y tiene una partecita, te pido una partecita, José. Yo sé que está por empezar. ¿A qué hora empieza el...?
El acto está a punto de empezar, están esperando la llegada del gobernador, tengo entendido.
Ajá, perfecto.
Y ya estaba a punto de empezar. Bueno, yo, la poesía es no es tan extensa. Y bueno, la parte del recitado, que es lo mío. El tema se llama Baella para Enderera. Tiene un nombre en guaraní que significa ¿cuál habrá sido tu nombre? Una pregunta que hoy nos hacemos, ¿no? Para esos héroes anónimos, por ahí yo explico siempre, por ahí nosotros escuchamos a San Martín, Belgrano, Baigorria, Cabral, en este caso, pero hay cientos que en la historia es imposible que lo nombre, ¿no?
Exacto.
Entonces en eso radica esa pregunta, va ella para Enderera, ¿cuál habrá sido tu nombre? Y en la parte del recitado dice, va ella para Enderera, ausente en los libros, hijo de esta tierra, bautismo perdido. Este tiempo nuestro se anda preguntando, va ella para Enderera, ¿cuál habrá sido tu nombre, correntino altivo?
Qué lindo. ¿Y qué fecha? Encierra todo.
Claro, estamos ahí tan cerca de tantas cosas.
Exactamente, del 2 de abril, los 108, todo se
justamente junta. Justamente la letra habla, ¿no? Como allá en los Andes, aquí en Pago Largo, también habla de Malvinas, o sea, tantos hijos de nuestra provincia por ahí, y que nosotros, vos sabés, Marcelo, no sos correntino, pero siempre decís que eres mucho este lugar y te vas interiorizando de cosas que hacen al ADN, a la esencia del correntino. El correntino siempre marcó presencia y siempre quedó, de una u otra forma, quedó grabado en todas las luchas libertarias.
Totalmente.
Fíjate lo de Cabral con San Martín, ¿no?
Exacto,
fíjate las historias que tenemos de Malvinas, del correntino que se fue a Malvinas con su chamamé, con su instrumento, además de llevar su música en su espíritu, y en su zapucay llevó su instrumento. Exacto. Hay historias de correntinos que animaron a la tropa con el acordeón, con la guitarra. Hay tantas cosas, mirá. Y entonces el correntino siempre, de una u otra manera, marcó presencia. Hay algo llamativo también. El don Genaro Verón de Estrada era era íntimo amigo, ¿no?, de don Amado Bonpland.
Sí.
De don Amado Bonpland. La última misiva, la última carta que escribe Genaro Verón de Estrada, se la hace y le envía con un chasque a don Amado Bonpland. Parte de esa carta comienza diciendo, ¿no?, estimado Bonpland, mis disculpas por la brevedad de la presente, pero tengo a la vista al enemigo y muy pronto vamos a toparnos. Le agradece por las vacas que don Amado, las vacas y el remedio que le mandó para la atención de la tropa, y finaliza la carta diciéndole, desde el arroyo seco de Pago Largo, cerca del Carpincho, 31 de marzo de 1839, su afectuosísimo Genaro Verón. Así termina esa carta. O sea, fíjate, Bonpland, mi pueblo, para mí es como, lo pienso y lo imagino como una revalorización, una puesta en valor histórica también de esa cosa que nos une con Pago Largo.
Claro.
Por esa amistad de don Genaro, con don Amado, que nos legó su nombre. O sea, vaya si tiene condimentos como para sentirme
totalmente
firme y agradecido a la vida de poder hacer esto, Marcelo querido.
Totalmente, y un hijo de esta tierra hoy también en ese lugar y con la impronta que vos tenés, José, para rendirle el homenaje a aquellos que no tienen nombre, pero que, bueno, con sus ideas y con su sangre hicieron esta nación. Gracias, gracias, José, como siempre.
Buenísimo, che,
como
gracias
siempre.
Gracias por estar atento y, bueno, hacer llegar también a todos los que uno quiere llegar con esto.